Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Finalmente, parece que el gobierno de Pedro Sánchez recula a medias en el tema de los autónomos. Después del revuelo generado la semana pasada, el Ejecutivo Central ha rectificado y propone ahora a los agentes sociales congelar el próximo año la cuota de los autónomos a quienes tengan menos ingresos frente a las subidas planteadas inicialmente y que, como digo, encontraron un rechazo generalizado. Recordemos que la propuesta inicial pasaba por subir entre 17 y 206 euros al mes durante los próximos 5 años en función de los ingresos. ¿Qué se propone ahora? Bueno, pues que quienes ingresen entre 670 y 1.166 euros al mes sigan pagando lo mismo y el resto, es decir, los que cobren más de 1.000 o los que facturen más de 1.166 euros, verían incrementada su aportación entre un 1 y un 2,5%. Claro, la clave, nótese, está en que este segundo grupo, insisto, el que factura más de 1.166, es el más numeroso, y a estos sí se les van a subir las cotizaciones ya. En cualquier caso, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA, Pedro Andueza, ha valorado aquí en COPE Canarias positivamente esta rectificación, aunque reconoce que queda mucho camino por recorrer.
Valoramos positivamente esa rectificación, ese cambio de la propuesta en lo que a subida de la cotización se refiere. Pero todavía queda camino por en la negociación, porque si bien es cierto que en esa propuesta las subidas son contenidas, el gobierno tiene que comprometerse a mejorar esa protección social al autónomo.
Además, el presidente de los autónomos canarios mantiene que este cambio de Sánchez, como no, responde sobre todo a intereses electorales del Partido Socialista.
Bueno, en la política y en nuestra sociedad lo que pesa es el voto. Y al final nuestro tejido productivo, los autónomos, pues tienen un peso que pesa en la sociedad y los ciudadanos tienen otro peso, los trabajadores tienen otro peso. Con lo cual, en muchas ocasiones la legislación va más orientado a la intención, a la demoscopia, que a los intereses de país.
Veremos en qué queda este asunto y sobre todo veremos si un verdadero diálogo social existe con las partes y no una imposición del gobierno de Pedro Sánchez. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, por la mañana estamos informándote, ya lo sabes, 6 y 20 y 6 y 50 son siempre nuestras primeras desconexiones regionales desde las 7 con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias y ahora con información de temática local e insular en Herrera en COPE Tenerife. Vamos a citar claves, repasamos, recapitulamos lo que ha ocurrido, lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Te cuento que Canarias está pendiente a los eventos sísmicos sucedidos en los últimos meses y si hay posibilidad de una erupción a corto o medio plazo en las islas. El archipiélago registró el pasado sábado un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria y otro ayer de madrugada en Agaete a tan solo 4 kilómetros de profundidad. Y Taisa Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, explica que estos fenómenos por ahora entran en la normalidad sísmica de Canarias, aunque se siguen con atención.
A ver, normal, ¿qué es normal, no? Normal sería la media de eventos que tenemos en cada momento, pero es que el número de terremotos en la zona de Canarias cambia con el tiempo. No sigue una misma línea siempre. No tenemos siempre 10 terremotos a la semana, por decirlo así. Hay semanas que tenemos muy pocos y semanas que tenemos más. Y esto viene un poco que estamos en islas volcánicas activas.
Y Guillermo, yo no sé si tú eres más de horario de invierno o de verano. Yo, por ejemplo, soy defensora del de verano, pero parece que esto de cambiar la hora tiene sus días contados. Mira, a raíz de este próximo domingo vamos a tener que atrasar una hora los relojes, a las 3 serán las 2, y el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado para anunciar que llevará a Bruselas una propuesta para eliminar esto del cambio de hora, ya que afirma que no supone un ahorro energético y afecta a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, esto es lo que dicen expertos como Martín Pérez Álvarez, director de Máster Universitario de Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias.
Canarias no está en el huso horario geográfico que teóricamente le corresponde. Lo lógico es que se muevan por conveniencias. Cabrían las dos posibilidades. Cabría la posibilidad de mantener un horario unificado para toda España o cabría la posibilidad de mantener la diferencia que hay actualmente, que parece que sería lo más lógico.
Estamos inmersos en unos días muy especiales, días de peregrinación de la imagen de la Virgen de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. La próxima vez que la veamos en la capital será dentro de 14 años. Hoy, sin duda, la imagen de la Virgen protagonizará uno de los actos más importantes, la visita que realizará a la cárcel de Tenerife 2. El delegado pastoral penitenciaria de la diócesis de Tenerife, Domingo Marrero, nos cuenta que la mayoría de los reclusos han mostrado ilusión por estar cerca de la Morenita y que ha sido un mensaje de esperanza.
Es un lugar de soledad, de desolación, un lugar, yo diría que a veces reina la tristeza también, entonces pues una visita que es agradable, que habla de ternura, de cariño, de cercanía, pues yo creo que sí que es consuelo, y después porque nos hace mirar hacia adelante, ¿no?, al horizonte.
Otro dato importante, la asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar un menor en Tenerife. Se llama Ion, tiene 13 años y se le perdió la pista ayer en Santa Cruz de Tenerife. Mide entre 1,60 y 1,65, de complexión delgada, pelos y ojos castaños, vestía pantalón oscuro, camiseta clara y zapatillas negras. La organización ha catalogado el caso como de alta vulnerabilidad. Pueden ver su foto en las redes sociales de la organización Asociación SOS Desaparecidos y también los números de contacto. En otros asuntos, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el plazo para la votación popular del cartel anunciador del Carnaval 2026, para la que han sido seleccionadas 5 obras. El próximo año está dedicado a los ritmos latinos y podrás votar en la web carnavaldetenerife.com hasta el próximo 30 de octubre.
Muy bien, gracias Lucía. 10 y 11 minutos de carnaval. Hablaremos un ratito con Lucía. Ahora les contaré con detalle, pero las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos ya Central de WhatsApp contigo, claro que sí, en el 610-1080-11, porque tú eres importante para nosotros. Nos encanta hacer la radio de vuelta y puedes hacerlo, comentar todo lo que estamos hablando durante el programa en el 610-1080-11. También puedes interactuar con nosotros en Instagram, donde somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X, bueno, no sé si tú te amas tanto como Oscar Puente, que ayer puso nada menos que 31 tweets, así los conté en el día de ayer. Dice, creo que dedica entre 3 y 4 horas diarias al Twitter el ministro de Deporte. Madre mía, vaya sueldo bien pagado. Bueno, que repito, en X somos Cope-Tenerife y Cope Canarias, para que puedas interactuar con nosotros y estar informado también las 24 horas del día en nuestra web cope.es, emisora Tenerife, claro que sí. De aquí hasta las 12 del mediodía, te decía que íbamos a hablar con una costurera de los carnavales. ¿Se puede profesionalizar el carnaval? Ahora Lucía nos lo va a contar con detalle. Vamos a seguir hablando con protagonistas, con gente que coge todos los días la autopista del norte y la autopista del sur. ¿Creen que las medidas que ha implantado el Cabildo están dando resultado? ¿Creen que la reducción de velocidad puede ser una solución? Hablaremos también del cambio horario, como le decía yo a Roberto antes, ¿eh? Hablaremos con empresarios, con psicólogos, a ver qué nos cuentan. Esta semana cambia sí o sí. Lo que habrá que ver es si Pedro Sánchez se sale con la suya y finalmente no hay más cambios. Parece la cosa complicada. Venga, casi 10 y 14 minutos. ¿Qué de cosas tengo que contarte en la próxima hora y 45 minutos de radio? Aquí, claro, en Herrera en Cope Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Decor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
Por cada 30 euros de compra consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
Para el mejor aniversario de toda Canarias.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos es sin lugar a dudas uno de los temas de la semana. Te lo venimos contando según los datos que aporta el Plan de Movilidad Sostenible del Cabildo, que es la hoja de ruta que maneja la primera institución insular la solución del problema de los atascos en las dos autopistas de Tenerife. El 66% de los tramos en las dos autopistas, en el norte y el sur, están saturados. Eso quiere decir que soportan una intensidad diaria de más de 50.000 vehículos. La peor parte de la Tenerife 5 se le lleva la zona de San Lázaro, del barrio San Lázaro, junto a la laguna, con 109.472 vehículos de media diaria. Y en la Tenerife 1, la zona de Añaza, Santa María del Mar, que como sabemos, pues es la zona donde confluyen muchos de los vehículos también que cogen el desvío para seguir hacia la autopista del norte con 99.450 vehículos diarios. Hoy nos estamos preguntando si las medidas implementadas por el transporte público, la semana pasada Rosa Ávila nos decía que sí, que se había reducido el tiempo de trayecto en varios tramos de la Tenerife 1 y de la Tenerife 5, están funcionando verdaderamente. Y sobre todo nos estamos preguntando si esa medida que está ahí sobre el tapete, que se puede valorar, cuya decisión última depende de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, de reducir de los 120 kilómetros de límite de velocidad a 80 o 90, realmente puede servir para algo. Bueno, ayer ya de momento hablábamos con los expertos, por ejemplo, con Bernardo Hernández, que es divulgador en seguridad vial, y el hombre se mostraba claro y concluyente, ponía un ejemplo claro, justamente los cuatro carriles que bajan a partir de San Lázaro hacia Santa Cruz, donde una reducción de velocidad entiende que sería muy positiva.
El problema está en eso, que cuando la gente llega a los cuatro carriles, muchos se le dan a la pata para abajo, como se dice vulgarmente, pero es que ¿cuánto se traduce eso en tiempo de mejora? Es decir, ¿con cuánto tiempo de beneficio vas a llegar y con cuánta reducción en riesgo vas a llegar a Santa Cruz? Pues eso hay que explicarlo. Y dice la gente, oye, mira, vamos a ver, es que con el nivel de tráfico que hay ahí, que creo que son 4.000 y pico vehículos a la hora, no se puede permitir que vaya uno a 120, pero eso es una cuestión absolutamente lógica. Pero
eso decía Bernardo Hernández. También hemos consultado a otro experto también, guardia civiles, divulgador de seguridad vial en Canarias también, Jesús Rodríguez. Dice que la medida de la reducción de velocidad puede ser positiva si se explica bien.
Puede ser una medida que pueda resultar, que puede dar resultados positivos, pero sí es cierto que va a llevar aparejada un trabajo de información anterior, de avisar a la población y de que esa señalización sea muy clara, muy concreta.
Eso nos decía Jesús Rodríguez, pero también hemos hablado, por ejemplo, con representantes de Alicios Norte, un colectivo ciudadano que ha propuesto durante todo este tiempo numerosas medidas al Cabildo para solucionar el problema. Y ellos dicen que lo de la reducción de velocidad, que no lo ven claro.
Que no es una medida que realmente vaya a causar un efecto, si bien es cierto que, bueno, pues que puede reducir el número de accidentes. Se tiene el ejemplo de la curva del Sausal, que históricamente era un punto negro en el que se han reducido considerablemente los accidentes. Pero si lo que queremos reducir es el flujo de tráfico, hoy por hoy no vemos factible el hecho de la reducción, porque precisamente con el número de, y el volumen de vehículos que hay hoy por hoy en la carretera, es que prácticamente es imposible circular a más de 80, o sea, que no hace falta.
Bueno, esa es la opinión de los expertos, en este caso en seguridad vial. Hemos escuchado también a Alicia Norte, pero a mí me interesa conocer sobre todo la opinión de personas que en el día a día sufran lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Realmente hemos mejorado tanto como dice el Cabildo o no hemos mejorado tanto como dice el Cabildo? Y sobre todo, ¿creen que esta disminución de velocidad puede servir para algo fundamentalmente, pues, por ejemplo, por las mañanas cuando tenemos los grandes atascos o en otros horarios del día? Se lo voy a preguntar a Magda. Ella es una sufrida conductora que viene todos los días desde el Puerto de la Cruz hasta la área metropolitana. Magda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Primero, ¿tú cómo ves las colas últimamente? Es decir, nos dicen desde el Cabildo que se han reducido un 10% a las 8 de la mañana, un 15% a las 9 de la mañana. ¿Tú ves realmente una mejoría en la autopista del norte cada mañana, Magda?
Hombre, yo honestamente a las 8 de la mañana no tengo ni idea, porque en mi vida he salido a las 8 de la mañana de mi casa para trabajar y tampoco para estudiar, porque evidentemente si ya salgo a las 8 no llego. O sea, que creo que es un poco utópico que se haya reducido las colas a las 8 de la mañana, salvo a las 6 de la mañana, algunos días a las 6:20, depende de cómo me haya ido la mañana,
sí.
Y sigue habiendo el mismo nivel de cola. Y ya si llueve o hay accidente, pues súmale quizás no 40 minutos más de trayecto, sino una hora y media, depende de lo grave que haya sido el accidente.
O sea, normalmente la media es que un accidente te doble, digamos, el tiempo de trayecto, digamos.
Sí, por supuesto. Yo entro a las 8:30 a trabajar, salgo a las 6:15, 6:20 de casa normalmente, y al trabajo estoy llegando a las 7:15, 7:20. Uh-huh. Prácticamente una hora sin accidente.
O sea, que en el tramo más complicado tú no observas mejoría, vaya.
No noto mejoría. Incluso estas últimas semanas he notado, tanto yo como algunos compañeros, pues más colas a partir de Santa Úrsula, que ya ves tú que no es nada. Uh-huh. Del puerto a Santa Úrsula son 10 minutos.
Sí.
Y a partir de Santa Úrsula comienza la cola, que antes comenzaba en el Sausal, pues ahora comienza antes.
Hoy nos ha llamado la atención, por ejemplo, estábamos mirando ahora las cámaras del Cabildo, que como tú dices, a esta hora lo normal suele ser a primera hora de la mañana, quiere decir, suele ser, sobre el Sausal, pero hoy la cola, por ejemplo, llegaba hasta la Victoria, ahora cuando estábamos mirando las cámaras del Cabildo, ¿eh?
Efectivamente, normalmente ahora a partir de Santa Úrsula al Bohío ya te estás parando ya, y en la reducción a 80 en realidad no creo que se note ninguna mejoría, porque tú por las mañanas a veces no vas ni a 80.
Claro.
O sea, estás cambiando de primera a segunda y con suerte pones tercera cuando se va la cola.
Está claro que entonces ese tramo vas despacio, pero por ejemplo, si a ti cuando llegues a Guamasa, al entorno del aeropuerto, te dicen, oye, que no vas a poder ni ir a 100, ni a 120, sino a 80, 90, ¿tú qué opinas de eso?
Es que yo honestamente creo que no se va a solucionar absolutamente nada poniendo la velocidad máxima a 80 por las mañanas. Es que no vas a más de 80 en ese trayecto. Uh-huh. En ese tramo no baja más de 80. De todas formas, yo ya lo que hago es irme por la carretera vieja a partir del Sausal, porque al final prefiero estar tardando 5 minutos más conduciendo que tardar 10 minutos más estando parada.
Uh-huh.
Entonces, ese tramo, quieras o no, pues ahora me lo ahorro, pero vamos, que no creo que se note ninguna mejoría.
O sea, que vamos, que tú a partir del Sausal optas por la vía, no sé si por la vía rápida, pero por lo menos la más cómoda, es decir, te voy por la carretera vieja y ya está.
La más cómoda, porque es que no hay coche, no estás parada y estás conduciendo, no estás aburrida, por así decirlo. Y si hay accidente, la semana pasada hubo accidente, que la cola estabas parado, literal, desde Santa Úrsula, pero ya no moviéndote un poquito, sino parado literal.
Uh-huh.
Ya cuando llevaba media hora parada, dije que bueno, voy a tener que meter por la carretera vieja, y eso hice, porque si no, no llegaba a mi puesto de trabajo a la hora en la que tengo que llegar, que es a las 8:30,
claro,
saliendo a las 6:20 del puerto, que es un trayecto de 20 minutos los días normales cuando no hay tráfico.
O sea, que sale 6:20 y tu media de llegada al trabajo, me dijiste que a qué hora más o menos.
Si no hay accidente, a las 7:30 estoy en el trabajo.
Ya, ya. Y si hay accidente, pues te pasas de las 8 seguro, vamos.
Sí, sí, hay días que he llegado hasta las 9:30. Sí, sí.
¿Y te has planteado, Magda, en algún momento dejar el coche y coger la guagua? ¿O no te viene bien? ¿O no te queda lejos para llegar a tu trabajo? Es decir, ¿cómo te lo planteas?
Yo llevo con carnet poco más de un año. Uh-huh. O sea, que antes para venir a trabajar cogía guagua. Y no cogía una guagua. Tenía que coger dos porque eran genetos. Entonces, lo que me suponía a mí coger la guagua al salir de trabajar era no poder coger la guagua del puerto porque venía llena. Con lo cual tenía que irme la brotaba obligatoriamente en caso de que hubiese sitio en la guagua. O sea, que era, súmale, no llegaba a las 4 a mi casa, sino que llegaba a las 5 saliendo a las 2:30.
Claro.
Entonces yo ahora mismo para nada me plantearía, primero, ni coger transporte público, y segundo, tampoco compartir vehículo, porque cada persona tiene su vida personal.
Claro. Claro, efectivamente.
Entonces no, ni eso, y tampoco mudarte porque tampoco puedes.
Claro, claro. Pues Magda, te agradezco un montón que nos hayas contado tu experiencia y tu opinión sobre todo, porque es la que cuenta, la de la gente como tú que está cada día en la autopista del norte. Magda, muchísimas gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Gracias, de verdad. Bueno, en tiempo real, leo mensajes. También estoy viendo ahora mismo que tenemos cola, fíjense ustedes, estamos en la autopista del norte, vámonos a la autopista del sur. Tenemos la cola habitual entre Las Chafiras y Guasa, Parque La Reina, es la zona siempre complicada. Y de hecho hay un querido amigo oyente que nos manda por aquí una foto de la cola a esta hora, ahora mismo a las 10:20, y nos manda una foto de su navegador que le está indicando, yo creo que salga de la autopista por Parque La Reina, claro, no me extraña. Dice, los cálculos de revisión en los tiempos de la Tenerife 1, subir o bajar la velocidad será de madrugada o en domingo, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, Guillermo, da igual la hora, te puedes encontrar una cola en esta carretera desde hace 40 años. Otro oyente que nos escribe por aquí, a ver, buenos días, Guillermo, yo tampoco me creo lo de la reducción de los tiempos, venga ya, a las 8 de la mañana sigo tardando lo mismo, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice por aquí, la TF2 se creó para descongestionar la TF5, desviando por ahí al tráfico que va hacia el sur. La realidad es que a día de hoy la TF2 es un verdadero atraso, y si vas al sur adelantas yendo hasta por Santa Lastenia. Pues tiene razón este oyente, porque siempre a de la mañana hay mucha cola en la Tenerife 2. La Tenerife 2, para entendernos, es el enlace que va, el que cogemos cuando llegamos a Las Chumberas, al campo, esa zona, y bajamos hacia la autopista del sur, ¿no? Por si hay alguno perdido. Esta mañana, por cierto, ha habido un accidente en esa zona, en la Tenerife 2, con 4 vehículos, que provocó retenciones muy importantes. Y fíjense, como yo les decía antes, esa zona de Santa María del Mar, Añaza, es la más atascada de toda la autopista del sur. Yo pensé que era de Los Cristianos, pero no. En esa zona, en ese nódulo donde muchos vehículos vienen del sur y cogen el enlace de la Tenerife 2 para el norte, es la zona más atascada, con 99.450 vehículos diarios. Por esa zona, y ese recorrido lo hace todos los días Sonia, que nos está escuchando. Hola Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Tú has notado alguna mejoría, como dice el cabildo en Tenerife, por lo menos a la hora que tú coges el coche para ir a tu trabajo, Sonia?
Mira, Santa María, desde que cerraron la entrada directa a Santa María, que antes la gente que vivía en Santa María entrábamos directamente del sur,
sí,
o sea, de Santa Cruz, entrábamos a Santa María, no teníamos ningún problema. Desde que hicieron esa obra y que ahora la gente que vive en Santa María tenemos que dar un tour por medio Añaza, meternos por el centro comercial, coger el túnel y para salir ya ni te digo. Uh-huh. Eso ha sido una locura. Te cuenta que todos los coches de Santa María de los Alixes tenemos que bajar hacia Añaza, meternos por la única salida que hay, que es la que coge el centro comercial, y ya unirnos para la salida de Santa Cruz. Por las mañanas, un desastre, porque donde se hace la cola, porque si tú después coges en dirección hacia la Avenida Nada, sí, o en dirección hacia la Rambla, no hay cola. ¿Cuál es el problema? La entrada que va hacia el polígono de Santa Lastenia, que como han puesto ahí un sedal paso maravilloso en la rotonda,
sí,
entonces bloquea, o sea, porque
y
yo
se fueron unas colas tremendas, ¿no?
Claro, las entradas y las salidas a la autopista, que es lo mismo que cuando bajas de la laguna en dirección sur, tienes un maravilloso SED al paso para salir a la autopista, porque ahí están entrando los coches que vienen dirección Santa Cruz hacia el polígono de La Campana o hacia Rada Sul. Claro. Por eso se crean las colas, porque eso es ahí, o sea, yo no sé las obras de ingeniería que se hacen en esta isla, o sea, como para que luego me digan que la solución es que en vez de ir a 100 o a 120, vayamos a 80 y a 60, la cola va a ser la misma.
Uh-huh. Tú, ese recorrido, o sea, tú vas de Santa María del Mar hasta La Laguna todos los días, ¿no? Creo.
Yo voy de Santa María del Mar hacia La Laguna, uh-huh, y luego cojo dirección Santa Cruz. Uh-huh. Y por la tarde hago el sentido inverso, subo a La Laguna y bajo después hacia Santa María por tema de horario, las niñas, entrenamiento, uh-huh, y tal. Entonces me paso todo el día en la carretera y en cola, porque antes solo había colas por la mañana, pero es que ahora hay colas a mediodía, hay colas
a las 5
de la tarde, hay colas a las 7, sí.
Ya. Sonia, ¿tú crees que si, por ejemplo, en ese primer tramo, ¿no? Si sales de Santa Cruz y vas hasta Santa María del Mar, no te dejas ir a 100 o 120, sino no puedes pasar de 90, ¿tú crees que realmente meteríamos cola o no?
Claro que no. Si lo que tienes es que arreglar, o sea, lo primero que tienes que hacer es que si tú haces el acceso ese hacia ese polígono, quita ese SED al paso. Y además, cosas que quitarían un montón el tráfico en ese sentido, ¿por qué no abres ya la carretera de San Matías, que solo falta conectar el tramo que está por encima de Santa María? O sea, nadie se ha planteado la cantidad de coches que bajan de La Laguna, que no cogen por la conexión, la conexión que va desde Alcampo hasta Ñaza por las colas que cogen y siguen bajando hacia Santa Cruz para luego meterse en dirección sur. No, nadie se ha planteado que si abriríamos esa carretera habría un tráfico más fluido.
Claro,
efectivamente. Lo que pasa es que luego tienes el problema de que si no la conectas bien a la autopista del sur con una salida directa, como se hace en todo pueblo de Dios, uh-huh, claro, si tú le pones ya ahí un SED al paso, estás haciendo que todo el tráfico que venga del norte se tenga que parar en un SED al paso.
Tu titular, Sonia, entonces, sería que tú sufres colas por la mañana, a mediodía y por la tarde, vamos, que tienes colas a todas
horas. Y que nos están tomando el pelo, porque es como la rotonda del Padre Ancheta. O sea, ¿de qué me vale que pongas una rotonda por donde vaya a caminar la gente? Que es verdad, si luego tienes un semáforo en la Avenida Trinidad y en el Nuriana, o sea, al lado de la universidad, que ya está parando el tráfico.
Claro, efectivamente.
Cada 2 minutos.
Sonia, gracias por tu testimonio, ¿eh? Y paciencia en las carreteras.
No, yo ya no me enfado, ¿sabes? Lo que hacemos es salir cada vez media hora antes.
Claro.
Un día me verás a las 5 de la mañana al colegio.
Claro.
Bueno, a llevar a las chiquillas.
Mientras lo tomes con humor está bien. Gracias, Sonia.
Otra no nos queda.
Hasta luego. Bueno, dice un oyente por aquí con mucha razón. Dice, buenos días, Guillermo. Por favor, no te olvides de la gente que subimos desde Tejina y Tegueste hacia La Laguna y Santa Cruz, tremendo, ni con la vía de ronda, dice por aquí este oyente, tiene usted razón, todas las mañanas también hay cola en esa Tenerife 13 para toda la gente que viene de la punta de Tejina, de Bajamar, de Tegueste, lógicamente, sí, es verdad, es otra zona complicadísima. En fin, la movilidad, gran problema para miles de tenerifeños, problema que hemos analizado hoy aquí en COPE Tenerife. Eso es nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña, nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Día 36, un querido oyente nos manda una foto aquí desde Buenavista. Hoy está el día nublado. Los tenemos presentes, a los amigos de Buenavista de los Hilos. Ayer hablamos de ese tema del consultorio y del centro de salud. Y bueno, es común a muchos centros de salud de la isla de Tenerife, evidentemente, pero los tenemos aquí, por supuesto, en el corazón, a los buenos amigos de Buenavista y también de la caleta interior, que siempre tenemos al amigo Gabino ahí denunciando cómo hay que hacerlo, porque para eso están los medios de comunicación también, lo que está pasando con las obras de la caleta interior que no terminan nunca. Bueno, 10:36. Hemos hablado mucho de autónomos en los últimos días. Yo comentaba, bueno, pues ese cambio de Pedro Sánchez al principio del programa. Parece que a los que cobran menos de 1.000 o facturan, para ser exactos, menos de 1.166 euros, no le van a subir las cuotas, pero a los que cobran más esa cantidad, sí. Pero en cualquier caso, esta semana, lo digo porque van los dos temas enlazados, ¿no? Ha habido un congreso aquí en Tenerife sobre carnaval y se ha debatido sobre la posibilidad de profesionalizar todo lo que tiene que ver con el carnaval. Lucía está hoy en un taller de costura de nuestra capital. Lucía, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Estás con María del Cristo Toledo, ¿verdad?
Sí, sí, y mira, ojalá, te digo, pudiera describirte con más detalle todo lo que estoy viendo en este taller de textura de Canarias.
Pues escribe, que para eso estamos.
Es que no puedo, porque si no, Cristo me mata, porque imagínate que vamos a desvelar aquí cosas. No,
vale, entonces, vale. No podemos desvelar las fantasías de algunos grupos, entonces, vale.
Bien. Exacto.
No, entonces, lo entendemos.
Yo te puedo describir, te puedo decir que veo muchas telas de colores, te digo que veo muchas lentejuelas, pero no te puedo decir mucho más. Bien. Y tampoco te voy a decir los grupos que están aquí, tampoco.
Vale. Pues vamos a respetarlos por el bien de las fantasías de estos grupos, venga.
No, por mi bien que tengo aquí a Cristo al lado, ¿no? Sí, Cristo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto se lleva en riguroso secreto, ¿verdad?
Sí, muy secreto. Además, ellos, los grupos, lo tienen muy en cuenta, ¿eh?
Uh-huh. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto del carnaval?
Pues el carnaval, más o menos 11 años.
11 años. ¿Y cómo empezó esta pasión un poco, pues, por los carnavales, por tener el taller así ahora, patas arriba, que ya estamos en octubre, pero ya a tope de trabajo, ¿no?
Bueno, yo entré en el carnaval por María Reverón, que fue la que realmente me metió dentro del carnaval. Trabajaba con ella en su taller hasta que yo me independicé con el mío.
Uh-huh. Y ahora te dedicas a hacer esos trajes para estos grupos que estamos hablando.
Exacto.
¿Desde cuándo estábamos hablando de esto, de antelación? ¿Empiezas a trabajar con lo que es el tema del carnaval?
Bueno, siempre intentamos hacerlo lo antes posible, pero es verdad que el tema telas y temas es un poco complicado. Entonces, pero yo intento siempre en agosto tener casi todos los diseños aquí ya.
En el mes de agosto.
Agosto, septiembre, uh-huh. En el taller.
Por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan en este taller para que esté todo listo en febrero?
Bueno, es cuando más gente hay, pero yo más... Lo que más tengo son costureras externas, uh-huh. Es decir, son autónomas, trabajan en sus casas, entonces se les da el material, uh-huh. Y se lo llevan a casa y bueno, podemos trabajar todos.
Cristo, tú estabas escuchando a Guillermo esa presentación que estaba haciendo y estábamos hablando de ese Congreso Internacional de Profesionalización del Carnaval. Yo te pregunto, ¿tú puedes vivir, por ejemplo, solo del carnaval?
No.
Imposible.
No. Uh-huh. Es decir, es lo que más o menos estábamos hablando, ¿no? Es que para nosotros poder vivir del carnaval tendría que ser un núcleo muy cerrado de que, pues eso, un grupo de costureras se les diera todo el carnaval. Ajá. Pero hay costureras que tienen tres grupos, otras tienen dos. Es decir, es mucha mano de obra, es decir, es demasiada mano de obra.
Ajá. Sí, es verdad que el carnaval también es una de las fiestas que más, una de las que sin duda mueve dinero.
Sí. Mueve muchísimo dinero, muchísimo turismo. Ajá. Pero es verdad que no es solo lo que se ve, es decir, ah, no, mira, un traje, pues no, es decir, tiene muchos gastos.
Porque tú, entonces, si exclusivamente no te dedicas al tema del carnaval, por ejemplo, ¿qué otras cosas hacen este taller?
Nosotros nos dedicamos sobre todo al deporte, pero bueno, que si viene un traje de novia, seas un traje de novia, o seas un traje de maga, pues un traje de maga, pero somos especializados en deporte.
Me parece curioso esto de la profesionalización del carnaval, a ver si lo digo bien, también porque en los últimos años también se ha hablado mucho del trabajo de las costureras, de empresas que vienen de fuera, estamos hablando de comercio electrónico, sí. Y entonces a lo mejor ese trabajo también se ve mermado un poco.
Sí, hombre, está clarísimo que sí. Y pero es como todo, es decir, pues, intentamos, pues para bajar costos, pues traernos cosas de fuera, telas, plumas, un sinfín de cosas. Entonces, pero yo lo encuentro normal, claro. Es la competencia.
Y si hablamos del tema de los autónomos, esa que al final parece ser que no, pero esa posible subida, ¿cómo se vive desde ese punto? ¿A ti cuánto te cuesta económicamente y sobre todo en salud mantener este taller abierto?
Bueno, en salud, mucha taquicardia y mucho tranquimacín. monetariamente, pues yo tengo que tener como mínimo unos 1.600 euros solo para cubrir los gastos.
Solo para cubrir los gastos. Guillermo, Cristo te está escuchando.
Cristo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, pues mira que a los que facturan más de 1.166 ya les van a subir entre unos 2%, o sea que tú estarías en ese grupo. Pero bueno, a mí me interesa más lo del tema de si realmente esto que salía de este congreso es viable. Decías ahora que no, es decir, tú realmente, podemos decir entonces que tú trabajas para el carnaval, digamos, 5 o 6 meses al año, nada más, entiendo. Desde nada agosto más. Hasta enero, ¿no?
Ya está, claro, y claro. Después no.
Claro, claro.
Es decir, no, pues no es viable porque el resto del año no te puedes mantener. Los gastos siguen estando.
Claro, efectivamente. Claro, es que, o sea, entonces la cuestión es la temporalidad, digamos. O sea,
claro, sí. Exacto.
Bueno, incluso Guillermo, estábamos hablando antes con Cristo de también diseñadores, ¿no? Que se dedican también al tema de las reinas del carnaval, que es verdad que muchos de ellos conocemos que aparte de las reinas, pues también trabajan en diseños de, evidentemente, en otros diseños, ¿no? En otros ámbitos.
Ah, pensé que iba a responder Cristo, perdón.
No, sí, Cristo, lo que estábamos hablando.
Vale.
Sí, pero hombre, bueno, yo creo que no.
Sí. ¿Qué tendría que pasar entonces para que realmente ustedes se profesionalizaran con el carnaval? ¿Tú lo ves imposible entonces, Cristo, entiendo?
Hombre, yo lo veo imposible. A ver, yo hombre, si nos montaran un edificio en el cual hubiéramos ahí un montón de costureras con talleres independientes dentro de ese mismo núcleo, sí, en el cual se repartiera por igual, ¿sabes? Igualmente, todo el trabajo, seguramente todas las costureras estaríamos de acuerdo.
Claro.
Y que el precio de los vestidos estuviera cerrado. No que tú cobres y yo cobro, sino que hubiera un precio cerrado.
Sin competencia ninguna.
Claro, porque es que de la otra manera no puede ser.
Y en relación al personal, a las costureras estas externas que dices que tienes y tal, y lo que te reporta el carnaval es un tema rentable para ustedes realmente.
A ver, si es rentable en el sentido de que nos da un pequeño dinero de guardar, de mantener, pero no nos mantiene el año, ¿no?
Claro.
Es decir, simplemente para cubrir las costureras se llevan más de la mitad del valor del disfraz.
Claro, efectivamente. Claro. Efectivamente.
Es que las costureras cobran.
Claro. ¿Cuántos grupos me decías que más o menos ustedes trabajan con ustedes, Cristo?
Este año, 5 grupos.
5 grupos. Bueno, pues nada, pues gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
Y espero que como autónoma el gobierno de España no les dé por subirles mucho a ustedes, porque claro...
Yo también lo espero, ¿eh?
Porque ustedes mantienen una parte importante de la economía, Cristo, ¿eh?
Vamos a ver qué nos toca.
Muy bien, Cristo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Adiós.
Bueno, Lucía, no me describas nada de la fantasía, si no vamos a tener un problema, ¿eh?
Mira, a ver. No, yo esto, Cristo me lo dijo, a la entrada me dijo, deja el móvil aquí, la cámara, todo, por si acaso.
Muy bien, gracias Lucía, gracias Cristo.
Gracias Guillermo, buen día.
Hasta luego. Bueno, 10:44, hemos hablado hoy mucho en nuestra promoción de COPE Canarias de esa propuesta de Pedro Sánchez de un posible cambio de hora. Veremos a ver en qué queda esto definitivamente, cuidado, porque a lo mejor esto es una cortina de humo del gobierno de España. Nosotros cambiamos la hora en la madrugada del sábado al domingo, recuerden que atrasaremos los relojes de las 3 hasta las 2, dormiremos una hora más, pero a mí me da que lo más normal es que sigamos cambiando cada 6 meses la hora. Pero bueno, oye, aquí está esta propuesta y todos los años por esta época suele surgir la misma. Nos tenemos que quedar con una horita menos en Canarias, en caso de que se quedara una hora fija. ¿Tenemos que quedarnos, este es el gran debate, con una hora, un horario de verano o un horario de invierno? Porque claro, no es lo mismo que anochezca a las 9 de la noche que a las 6:30, 7 esté anocheciendo ya. De esto vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de análisis, como siempre, con Clínica Miranza Muñoz.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Debemos quedarnos con el horario de invierno o con el horario de verano? Sí, ahí, repito, se produce todo esto finalmente. Pero sobre todo, el quid de la cuestión. ¿Este cambio de horario realmente sirve para ahorrar energía, que es para lo que se inventó? Hoy se lo hemos preguntado aquí en COPE Canarias a Martín Perea, que es director de Máster Universitario de Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias. Y dice... Atención a esto, que cada vez se ahorra menos energía.
Solamente la iluminación es algo así como el 12% de la factura eléctrica de un hogar, cuando antes era bastante mayor. Y supone el 5% de la energía total, contando también calefacción, etcétera, etcétera, en los hogares españoles. Luego, entonces, desde el punto de vista energético, sí parece que la repercusión, sin haber estudios concluyentes y cuantitativos totalmente rigurosos, sí parece que vamos del lado de que el ahorro energético no es tanto.
Bueno, pues a falta de esos estudios, dice este experto, parece que el ahorro energético no es tanto, que no compensa tanto energéticamente estar cambiando 2 veces al año la hora. La segunda cuestión... ¿Debe Canarias quedarse con esa horita menos? Yo creo que sí, y también lo cree, y además ha insistido mucho en las últimas horas, por ejemplo, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.
Canarias no puede perder de ninguna manera su diferencial horario, y esto es algo que desde luego ni nos planteamos ni permitiremos que se plantee. Más allá de si no se cambia más la hora y se quedan en la península con las 12 de la mañana y las 11 en Canarias. Pero esto es un debate que, como digo, probablemente no conduzca a nada más que a tenernos entretenidos una temporadita.
Bueno, pues tenemos la respuesta del experto. No parece que ahorremos demasiada energía. Tenemos la cuestión política. Pero ¿y los empresarios? En un archipiélago que depende del turismo tanto como el nuestro, ¿nos conviene quedarnos fijos con un horario de invierno y que anochezca a las 7 de la tarde, o preferimos un horario de verano que hasta en verano incluso llega hasta las 10 de la noche y todavía tenemos algunos rayos de sol? Se lo voy a preguntar al presidente del Círculo Empresario del Sur de Tenerife, Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Si a ustedes les dijeran que nos quedamos con un horario, ¿qué horario elegirían?
Hombre, indudablemente el que nos permite trabajar más horas del cara al sector servicios, de cara a lo que nos dedicamos, a nuestra industria turística, que es el horario de verano. Uh-huh. El horario de verano nos permite tener las terrazas más tiempo abiertos, nos permite mayor horario de facturación. Además, por la mañana, bueno, pues el sector turístico poco hace, poco rinde, ¿no? Como todo el mundo sabe, la vida comienza a partir de las 9 de las 10 de la mañana.
O sea, que no hay ninguna duda sobre este aspecto, ¿no? Yo creo que todos agradeceremos tener un poquito más de playita, por ejemplo, siempre con un poquito más de sol, un poquito más de horario diurno, y después nos vamos a cenar, ¿no?
Si nos dan a elegir y si somos pragmáticos, independiente de otro tipo de consideraciones, a nosotros lo que nos conviene es el horario de verano, indudablemente.
Y como industria turística, ¿ustedes creen que esa campaña promocional que supone la horita menos, ese de que en todos los boletines horarios de las radios, por ejemplo, se diga son las 10, una hora menos en Canarias, también nos favorece, lógicamente, ¿no?
Por supuesto, para la horita menos en Canarias y la mención de la horita menos en Canarias es siempre una mención de que Canarias existe, de que Canarias está. Si muchas veces nos cuesta recordar, sobre todo a la metrópolis en España, que Canarias existe y nuestro hecho diferencial, si eso desapareciera, pues ya vamos a ver cómo nos tendríamos que organizar.
Bueno, pues nos ha quedado bastante claro. Javier, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
Hemos repasado el tema energético, hemos repasado el tema económico y político, pero ¿y nuestra salud? ¿Y nuestra salud psicológica, por ejemplo, realmente nos afecta? ¿No nos afecta tanto? Este es un tema recurrente que hablamos muchas veces, pero ¿nos vendría bien definitivamente quitarnos este cambio de hora al año a nivel de salud en general y de salud mental? Se lo voy a preguntar a José Rivero, que es psicólogo. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes. Oye, ¿tú crees que para nuestra salud en general y para nuestra salud mental sería bueno ya dejarnos de estos dos cambios de horario al año? ¿Tú qué crees?
A ver, realmente, si nos ponemos por motivos de salud mental, realmente el cambio no afecta tanto. Estamos hablando de que es una hora, no son esos grandes cambios de horario que puede haber como en Argentina, que a veces te cambian 5 horas a lo largo del año, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una hora en dos periodos del año, y realmente a quienes mayor problema les suelen ocasionar son a los peques y a nuestros mayores. ¿Por qué? Pues por los hábitos de comida, etcétera, etcétera, sobre todo por el ritmo circadiano, que puede afectarle un poquito, pero estamos hablando que es una hora en dos momentos del año. Otra cosa es que disponer de más horas de luz, disponer de posibilidad de actividades de ocio, evidentemente mejora la calidad de vida, y que eso puede repercutir sobre nuestro bienestar, evidentemente. Pero problemas en sí, a la hora del cambio de hora, estamos hablando de que solo se producen en la semana propia del cambio de hora, y fundamentalmente en lo que te decía, personas, en los niños y mayoritariamente en los mayores en algunos casos. En nosotros, que un día dormimos un poquito menos y al día siguiente y en el cambio siguiente dormimos un poquito más. ¿Se nos afecta la alimentación? Pues mira, se nos puede afectar un poquito, pero es que no es a veces ese efecto de magnificar lo pequeño.
Claro. Efectivamente. Entonces, en la disyuntiva de decir, oye, y si esto realmente sale adelante, que habría que ver lo que salga adelante, pero bueno, si esto realmente salga adelante, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el horario de invierno o nos quedamos con el horario de verano? La ministra de Sanidad, creo que ha tuiteado en la red social X que ella se quedaría con el horario de invierno, que es claramente a favor del horario de invierno. Psicológicamente, como tú dices, nos conviene más tener más horas de luz, para tener más actividad al aire libre, a poder hacer incluso más deporte, es decir, ¿con qué deberíamos quedarnos? ¿Tú qué crees?
Yo personalmente y como profesional, yo abogaría por quedarnos con más horas de luz. Tampoco son tantas horas de luz. Es decir, no estamos hablando de que llegamos a las 22 horas con luz y afecta muchísimo a nuestro descanso y a nuestro ritmo circadiano. No, no. Realmente estamos hablando de que se prolonga, incluso en invierno, ya a las 8 está haciendo de noche, pero claro, le alargas, pues por ejemplo, a los niños, la actividad de poder salir un ratito en la tarde. Date cuenta que el cambio que ya nos viene hace que a las 6 de la tarde, aproximadamente, si el niño tiene tareas, si tiene algún tipo de actividad, que todos los niños tienen algún tipo de actividad, poder disfrutar de un parque, de un paseo con la familia, etcétera, etcétera. No es lo mismo disfrutarlo en horas donde no hay sol. El sol está ligado, nuestro carisma como personas alegres, sociables, etcétera, etcétera, está ligado a la temperatura y evidentemente también a esas horas de sol que tenemos. Entonces, si podemos prolongarlas un poquito más, yo abogaría por quedarnos con el horario de invierno.
Claro. Hombre, lo que...
Digo, de invierno, de verano.
Sí, de verano, perdón. Sí, de verano. Que yo lo comentaba esta mañana con Roberto. Hombre, lo que no es normal, por ejemplo, que en la península... Aquí porque tenemos una hora menos realmente, ¿no? Pero es que a veces estás de vacaciones en verano en la península, estás en pleno mes de julio, por ejemplo, y son las 10 de la noche y todavía sigue siendo de día. Eso, hombre, no es muy normal que a las 10 de la noche todavía... parezca que estás un poco ahí en la atardecer,
es que sobre,
¿no?
sobre todo pasa mucho, por eso te decía que a nosotros concretamente, como estamos casi en la zona subtropical, estamos ahí en unas horas de sol determinadas, la península está un poquito más lejos de esa situación y al final sus horas de sol, cuando cambia el horario, tú lo dices, o sea, ¿quién no ha estado en Madrid, en cualquier capital de la península y le han dado las 10 de la noche en época, sobre todo 21 de junio en adelante, que son los días más largos, y te dan las 10 y media y tú dices, jo, ¿y cuándo nos vamos a acostar? Porque sí, sí. Hace sol. Entonces, claro, ahí sí puede afectar a nuestro ritmo circadiano, pero normalmente aquí en Canarias, que te digo que ahora en invierno, incluso con horario de verano, a las 8:30 ya empieza a anochecer, más bien nos repercute en calidad de vida.
Claro, efectivamente. Oye, no es un tema ya tan médico o tan de la psicología, pero esto de tener la horita menos o de conservar pase lo que pase la horita menos en Canarias, ¿tú cómo lo ves, José?
Vamos a ver, yo creo que también es psicológico porque sí. En cierto nivel nos diferencia, es un elemento diferenciador de los canarios. Todo aquello que nos diferencie, que como bien decía el interlocutor anterior, pues nos marque también, nos da un cierto nivel de distintividad. Es más, yo iría simplemente a la situación. Los usos horarios entre Península y Canarias son diferentes. Entonces, si nos vamos a los usos horarios, evidentemente Canarias debería de mantener su horita menos. Es decir, si quieramos una horita menos, y digo, si no cambiamos horario, pero no lo cambiamos en Canarias y no lo cambiamos en Península y mantenemos esa hora de diferencia, que es lo más racional por usos horarios, básicamente.
Al final parece que muchos peninsulares, no sé si más bien tirando a Godo, más que peninsular, suelen colocar en el mismo pack lo de la horita menos, el carácter aplatanado, que es un cliché que a mí nunca me ha gustado nada, la verdad, porque lucho contra eso. Pero parece que nos meten un poco con ese entre la horita menos y el carácter pausado como dos características propias de los canarios, ¿no? De estos que se piensa que vamos en chola todo el día o que vamos con la tabla de sur a trabajar.
Mira, yo ahí recomendaría un libro de un profesor mío, el mítico Pedro Hernández, que habla de la psicología del hombre canario. Y tenemos otras cosas, pero aplatanados no somos. Somos unas personas que disfrutamos de la vida, somos muy abiertos, somos muy trabajadores y quizás debemos de quitarnos ese cliché que nos viene a veces impuesto por, utilizo tu terminología, por ese peninsular que no es el afable, sino es el que ve Canarias como una distintividad, como nos ve como alguien totalmente diferente y en esa línea.
Vale. José, muchísimas gracias, amigo, por aclararnos
también desde el punto
de vista de la psicología. Gracias, un saludo.
Bueno, un saludo, hasta luego.
Bueno, hay dos mensajes por aquí y los dos mensajes son muy claros, ¿eh? Parece que ustedes prefieren también el horario de verano. Cuéntenoslo en el 610-1080-11. Hombre, yo, la verdad es que esta mañana le decía a Roberto, hablábamos un poco del asunto en el Rancho Pe Canarias y decía que, bueno, también es verdad que uno se levanta muy prontito para trabajar, que en condiciones normales, caramba, pues a mí el horario de invierno no me viene mal, porque me acuesto pronto, porque me levanto muy temprano, y bueno, a ese tipo de personas que madrugamos mucho, pues a lo mejor el invierno o el horario invernal nos favorece un poquito más, ¿no? Porque hay días que, aunque parezca mentira, uno está cenando a las 7:30 de la tarde, ¿no? Y o a las 8. Y bueno, pero la verdad que también es verdad que después te vas de vacaciones, caramba, y lo que te gusta es lo que yo le decía a Javier Cabrera ahora, alargar un poquito a la playa. Eso, uno de los mayores placeres del verano yo creo que es estar en la playita por la tarde hasta las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Que son los extranjeros, vamos, ya están cenando de las 7, ¿no? Y eso, con el horario de invierno, no sé yo si podríamos hacerlo. Pero bueno, ya son disquisiciones personales. Ustedes opinan, en cualquier caso, en el 6, 10, 10, 80. A ver, hay otro oyente escribiendo por aquí. Dice, buenos días, Guillermo, me hace gracia lo que dices, pero no lo dudes. Efectivamente, el horario de verano es el mejor y estar en la playita, dice por aquí este oyente. Bueno, opiniones para todos los gustos. Ustedes opinan en el 6, 10, 10, 80, 11. El reloj, eso sí, va a seguir marcando las horas. Veremos cuál marca.
queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mira por dónde voy a aprovechar estos 50 minutos, 50 segundos que me quedan para las 11 para tomarme una tapita de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, un producto recién hecho, que está recién cortado, que no puede faltar en las próximas navidades en tu casa. Ya sabes que el tiempo que se elabora hasta que llegue a tu mesa es menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. ¡Qué bueno! Montesano elaborado en Canarias, realmente. Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, vamos a botín informativo nacional. Me espera el presidente de FP, Óscar Izquierdo, en los próximos minutos, que vamos a hablar con él de trabajo en el sector de la construcción. Sí, porque hay mucho trabajo, otro sector más, que demanda trabajadores cualificados y no encuentra. ¿Le suena de algo? Lo hablamos ahora, después del boletín de las 11.